Muchas gracias, Simón. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, vamos a saludar a mi compañero Manuel García Rodríguez, compañero y amigo, y dar las gracias al Consejo de Cuentas de Galicia y a la Escuela Gallega de Administración Pública por invitarnos a estas jornadas. Mi ponencia no va a ser especialmente concreta, porque me gustaría llamar la atención sobre algunas cuestiones que están ahora mismo en todos los medios de comunicación, como es el uso de la tecnología. Ya lo he hablado con Manuel sobre cómo ChatGPT ha disparado el interés por la inteligencia artificial, tanto desde un punto de vista personal como profesional. Y bueno, yo he titulado mi ponencia La automatización del Estado administrativo a través de la inteligencia artificial, que es una cuestión que me preocupa desde hace tiempo. Y sobre todo voy a intentar explorar una serie de ideas y cuestiones que están ocurriendo en todo el mundo para intentar luego aterrizar en Galicia, Simón, que es lo que te he dicho, que es la última idea final, que a ver qué tal funciona. Manuel y yo hemos sido los ganadores del segundo premio de la tercera edición del premio Carlos G. Otero, que convoca el Consejo de Cuentas de Galicia con respecto a trabajos para la investigación sobre la prevención y para combatir la prevención del fraude y la corrupción en la contratación, bueno, en la contratación pública, no, en el sector público, ¿no? Y quedamos en ese segundo premio con un trabajo sobre la aplicación de nuevas tecnologías, la especialidad de Manuel, a la detección de fraude, sobre todo en la contratación pública. Manuel y yo llevamos un año y medio trabajando juntos y ayer nos conocimos personalmente en Santiago de Compostela, ayer por la noche, así que de entrada estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado porque nos pusimos cara. Y él es ingeniero, yo soy economista, con lo cual hemos formado un equipo multidisciplinar, que otra de las ideas que me gustaría lanzar hoy, la necesidad de unir equipos con diferentes formaciones para tener diferentes puntos de vista, algo que es muy importante en el ámbito tecnológico, porque tradicionalmente en el sector público y sobre todo en los ayuntamientos sabemos que todos los temas relacionados con tecnología eran una cosa de los informáticos, que eso todo el mundo ha escuchado hablar. A mí me interesa también mucho el tema de cumplimiento de ciberseguridad, una cuestión que se ha convertido en crucial para muchos ayuntamientos. Sabéis que hay una oleada de ataques de ransomware en el sector local. He dado alguna conferencia, he escrito algunos artículos sobre esto. El último ejemplo, curiosamente, fue la empresa provincial de informática de la Diputación de Córdoba, que sufrió un ataque en abril y se exigió un rescate que finalmente no se pagó, pero todos los temas de ciberseguridad, habitualmente, ni la corporación local ni los habilitados nacionales suelen estar al tanto de estas cuestiones. El Esquema Nacional de Seguridad se actualizó y se publicó en el BOE, 92 páginas de BOE, también hay que decirlo, no se puede estar a todo, pero es una norma de obligado cumplimiento, que además en la Cámara de Cuentas de Andalucía fuimos pioneros en la fiscalización de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad, tanto en corporaciones locales como en la Junta de Andalucía, con resultados realmente desastrosos, como os podéis imaginar. Pero si no fiscalizas determinadas cuestiones, las corporaciones locales, sobre todo los secretarios e interventores, no dan abasto y al final no se pueden ocupar de todo. De todas formas, como fruto de esta iniciativa, me estoy enrollando un poco, pero ahora entra en materia. Como fruto de esta iniciativa de la Cámara de Cuentas de Andalucía y a través de una conversación con el Centro Criptológico Nacional, se editaron dos guías. Una de ellas se acaba de ampliar sobre la responsabilidad de los distintos estamentos municipales en el cumplimiento normativo del Esquema Nacional de Seguridad, porque el presidente del Pleno tiene responsabilidad, el Pleno tiene responsabilidad y los habilitados nacionales también tienen su responsabilidad. Esa guía se acaba de reeditar por parte del Centro Criptológico y si alguno interesa el tema, recomiendo que la veáis porque no hay nada más importante para movilizar recursos hacia una determinada actuación o intervención que decirle a la gente que si ocurre algo van a tener una responsabilidad y pueden encontrarse con algún problema jurídico en un momento determinado. Bueno, nosotros realmente creo que nos invitaron por este premio del Consejo de Contas, que era lo que deberíamos contaros, pero la parte que yo hice se cuenta en 5 minutos y me dijo Simón que esto se iba a grabar y yo iba a decir que como yo no soy consultor, no voy a explicaros en 45 minutos lo que se puede explicar en 5 minutos. No me importa que se grabe, Simón, porque como no hay ningún consultor en la sala, pues todos sabemos de lo que estamos hablando. Nuestra conclusión principal es que en España, a raíz de la ley de contratos del sector público, que se publicó en BOE en diciembre de 2017, entró en vigor más tarde, se apostó por la creación de un organismo, la OIRESCON, la Oficina de Responsabilidad que vigila el cumplimiento de los contratos de la contratación pública, que es quien tiene que vigilar el buen uso, ¿no? Que la contratación pública en España se atenga a lo que dice la ley de contratos del sector público. La OIRESCON tiene defensores pocos, o la ley de contratos del sector público, mejor dicho, tiene defensores pocos, sobre todo Jimeno Feliú, y muchos detractores, sobre todo toda la gente que ha sufrido la contratación pública. Yo también he estado en mesa de contratación en la Cámara de Cuentas de Andalucía, y algunos defensores. Pero es verdad que se creó un organismo que debería vigilar por la supervisión de la contratación pública en España, y ese organismo tiene solo 26 plazas. Solo hay 26 plazas dotadas, con lo cual es una de las cosas que pasa en este país, que se crea un organismo específico con muchas competencias, pero no se le dota de recursos. Entonces, la OIRESCON hace una memoria cada año, y en la memoria de 2022 tenía 5 volúmenes, uno de ellos dedicado a la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en la contratación pública. ¿Y qué ha hecho la OIRESCON? Pues ha preguntado a las 3 agencias antifraude que funcionan en España, que son Cataluña, Valencia y Baleares, y a los 2 buzones de denuncia del Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de Barcelona. Por ejemplo, nos lo ha preguntado al Consejo de Contas de Galicia, que en el caso de Galicia es quien tiene las competencias sobre prevención en materia de fraude y corrupción, tampoco lo ha hecho con Canarias. Y el volumen dedicado a la prevención y detección de fraude y la corrupción pública se resuelve preguntando a 5 organismos de reciente creación, cuya eficacia yo he puesto en duda en algún artículo, porque lo he publicado en la revista de Auditoría Pública, y el resultado es que estos 5 organismos no se ha preguntado a nadie más en toda España. Solo han recibido denuncias sobre 47 contratos públicos y ninguno de esos contratos ha acabado en Fiscalía o ha dado lugar a ningún tipo de expediente de investigación penal o judicial. Y ese es el balance de la lucha contra el fraude y la corrupción en la contratación pública en España. Así que nuestra conclusión, sobre la que hablará luego Manuel con más detalle técnico, es que es imprescindible, primero, que se cuente con el órgano de control externo. Yo siempre lo defiendo porque todos los años se hace un informe muy exhaustivo sobre la contratación pública, tanto local como autonómica. En el caso de Andalucía, pues se revisaban. Había un universo de miles de contratos, se hacía una muestra muy exhaustiva de 200 contratos. Tampoco tenía mucho recorrido, todo hay que decirlo. Y, sobre todo, que con las nuevas tecnologías se puede superar el uso de una muestra de contratos cuando se puede realmente analizar todo el universo de contratos a través de herramientas tecnológicas que hoy por hoy están al alcance de muchas instituciones y se está haciendo además en otros países del mundo, por ejemplo, en Colombia. Entonces, esa era fundamentalmente la parte de nuestro trabajo premiado. Pero como eso se puede contar en 5 minutos, yo ya lo he hecho. Y lo que quería contaros es todo el tema de la automatización del Estado administrativo a través de la inteligencia artificial, porque estamos en una tendencia ahora mismo de externalización, que es otra de las cosas que quería comentar. O sea, la primera idea que he lanzado antes, la de equipos multidisciplinares, creo que es algo muy importante. Y la segunda idea que quiero lanzar también es que, con la excusa de la tecnología, se están externalizando muchas funciones que corresponden realmente a la administración pública. La expresión Estado administrativo viene de Estados Unidos, donde se habla de Estado administrativo, de Administrative State, que son las agencias que tienen competencias propias. Sabéis que Estados Unidos es un Estado federal donde las agencias tienen muchísimas competencias y, de hecho, hay una enorme dispersión normativa y hay un debate intenso con respecto a esto, pero lo que se está produciendo con la excusa de la tecnología es una externalización, porque ya la digitalización de la administración pública ni siquiera es una cuestión de los informáticos. Está empezando a convertirse en una cuestión que está siendo diseñada y dirigida desde proveedores externos que, en muchos casos, no tienen contacto ni saben cómo funciona la administración pública. Y esta es una de las cuestiones que hoy quería poner encima de la mesa. Y, bueno, empezamos. Y voy a dar también algunas pinceladas de, bueno, yo lo llamo cultura general, pero de algunas expresiones que están por ahí encima. Inteligencia artificial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? me gusta mucho este título porque no sé si os gusta leer, pero hay un libro de John Cheever de relatos de los años 80 que se llamaba ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Que los que tenemos ya cierta edad es una pregunta que nos hacemos con cierta periodicidad. Y a mí me gusta decir ¿De qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial? Porque hay que saber de qué se está hablando, ¿no? Tenemos el deep learning, luego el machine learning asume el deep learning y luego está la inteligencia artificial que lo que persigue es que una máquina imite el comportamiento humano. Eso es lo que persigue la inteligencia artificial. Y en esta transparencia se dice, si una máquina piensa, esto es inteligencia artificial. Ahora mismo hay un debate enorme sobre ChatGPT, si piensa. Hay un debate intenso en el ámbito de la ética de la inteligencia artificial sobre si las máquinas van a llegar a tener conciencia. Esto escapa a nosotros, pero va a formar parte de nuestras vidas. Yo he hecho un experimento con ChatGPT, con un trabajo escolar de mis hijos, por hacer un experimento, y han sacado un 10. Y profesor, amigos míos que son profesores de máster universitario me han dicho que el 90% de los trabajos que presentan sus estudiantes están copiados de ChatGPT. ¿Podemos luchar contra esto? No. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos y en otros sitios? Unas normas de uso de ChatGPT en el sector académico. En mi universidad, por ejemplo, hay un colombiano de la Universidad de Rosario, Juan David Gutiérrez, que ha escrito 4 páginas, normas de uso de ChatGPT en el aula. Y, como dice un investigador inglés en un blog que es muy interesante, lo más importante es que hay que transmitir a los alumnos que ChatGPT no es una enciclopedia ni es una calculadora. ChatGPT miente, tiene sesgos, se inventa cosas y eso es lo que tenemos que trasladar a la gente que está utilizando ChatGPT, sea un estudiante, sea un auditor, porque también se está utilizando ya en auditoría, sea un juez, ya hay 2 países de América Latina en los que hay jueces que han aprobado sentencias basándose en ChatGPT, porque tienen menos acceso a lo mejor a recursos doctrinales para poder escribir, y al final todo esto está aquí encima de la mesa. Y a mí me interesaba comentar cuál es el origen de la inteligencia artificial, que es un término del año 56, hace más de 57 años, para nombrar lo que antes se llamaba simulación computerizada. Es decir, lo que están haciendo las herramientas de inteligencia artificial es manejar con mucha velocidad una enorme cantidad de información, de datos, y los datos es la palabra clave de todo esto, para hacer simulaciones. Y a estas herramientas se le han ido añadiendo la posibilidad del autoaprendizaje, de manera que son capaces de darte una respuesta lógica como la que te podía dar una persona, ¿no? ChatGPT es como un chatbot, es como alguien con quien chateas. No sé si lo habéis probado, imagino que sí, que sea por curiosidad. Yo os animo de verdad a probarlo porque es verdaderamente asombroso. Asombroso. Pones una pregunta, la que quieras, y en tiempo muy rápido te está dando una respuesta en tu idioma, bien estructurada, y tú te lo crees, porque dices, bueno, esto es casi magia, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos puede facilitar el trabajo, pero se inventa cosas, te da referencias falsas. Y tenemos que tener en cuenta que puede darnos información útil, pero que tenemos que contrastar esa información y que no es una calculadora, puesto que no te devuelve un resultado basado en una ciencia exacta, que es la matemática, ni es una enciclopedia que está avalada por el conocimiento de las personas que lo han hecho y de las personas que lo han validado. Entonces, bueno, en España se está hablando mucho de inteligencia artificial últimamente. Sabéis que está muy activa la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, la SEDIA, con todos los planes, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, etcétera, y un enorme despliegue. La SEDIA externaliza todo lo que está haciendo, todos los contratos de la SEDIA se están yendo a consultoras privadas, y esto también escribí en el blog de Sergio Jiménez en Publilítica una entrada sobre la externalización de la digitalización de la Administración Pública, que lo he comentado antes. Todo lo que nosotros no sepamos hacer lo va a hacer alguien por nosotros, y eso ocurre en la Administración. Entonces, es necesario estar al día para saber qué tenemos que pedir en los pliegos y para que, si sacamos una licitación pública y al final acabamos firmando un contrato, no nos quedemos en el formalismo del contrato, sino que vigilemos la ejecución, que efectivamente se adapta a lo que nosotros estábamos buscando, que es algo que tampoco pasa en la contratación pública, que la ejecución parece que es lo menos interesante. Y, como novedad, también me gustaría contaros que el 18 de abril se inauguró en Sevilla el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, porque cada vez es más habitual el uso de algoritmos en la Administración Pública. Esto está pasando en Estados Unidos, está pasando en el Reino Unido, está pasando en Holanda, está pasando en Francia y va a acabar pasando aquí. Ya hay algoritmos, por ejemplo, Hay un algoritmo para violencia de género que se ha auditado por parte de una entidad externa. Hay algoritmo, el bono social eléctrico, creo que también estaba en base a un algorítmico totalmente opaco que se ha intentado fiscalizar desde fuera y no se ha conseguido, pero esto se inauguró el 18 de abril en Sevilla. Y en Galicia está de enhorabuena porque la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial se va a instalar en La Coruña. Esto ha provocado una tormenta política en muchos sitios, pero va a empezar a funcionar en otoño y en Galicia tenéis la suerte, y a mí esto me parece una oportunidad y una de las cosas que diré al final, que la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial esté en La Coruña, porque al tener relaciones de vecindad se pueden hacer cosas. Domingo, me ha dicho Simón que lo que le iba a decir a él, que te lo diga a ti, que te lo comentaré al final como idea. Pero todo esto está en ebullición. ¿Y por qué se crea una Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial? Porque todo esto va a ir a más y porque cada vez se va a aplicar más, se van a utilizar más herramientas basadas en la inteligencia artificial o en algoritmos para tomar decisiones públicas. Y ahora hablaremos sobre este asunto. Lo principal que quería contaros de cara a vuestra propia experiencia personal, a vuestras administraciones. La base de cualquier plan, programa, estrategia, proyecto de inteligencia artificial son los datos. Sin buenos datos, ni hay inteligencia, ni hay artificialidad, ni hay nada. Los datos son la base de todo. Y aprovecho para hacer un recordatorio de esta expresión que ahora está en boca de todo el mundo, que es: los datos son el nuevo petróleo, que habría escuchado. Entonces, mucha gente dice, bueno, los datos son el nuevo petróleo porque las compañías que están ganando ahora mismo más dinero son las plataformas que ganan dinero explotando nuestra privacidad y los datos que les regalamos, ¿no? Por ejemplo, Facebook, sabemos que se ha hecho de oro vendiendo nuestros datos personales. Nadie ha leído nunca la política de privacidad de una plataforma o de Netflix o de Twitter o la política de consentimiento. Hay un artículo muy interesante por ahí sobre el falso consentimiento cuando le damos a aceptar en todas las redes sociales, y lo que la gente interpreta es que los datos son el nuevo petróleo porque ahí está la riqueza. Ahí están las grandes compañías que ahora mismo suenan y que están ganando miles de millones en todo el mundo, desde Apple, Amazon, Netflix, etcétera, todas las redes, Meta, Twitter, están basadas en la explotación de los datos que nosotros mismos les regalamos. ¿Bien? Pero cuando Clive Hamby, que era un publicista, dijo esta frase en 2006, lo que realmente quería decir es que los datos, como el petróleo, solo tienen valor si están bien procesados. El petróleo en bruto no sirve para nada. El petróleo es útil y te da dinero si lo conviertes en gasolina, si lo conviertes en cualquiera de sus productos derivados, vinilo, lo que queramos. ¿Los datos son el nuevo petróleo? Sí, son datos estructurados y sí son datos sobre los que se puede trabajar. De hecho, una expresión muy interesante que es limpiar los datos, porque los datos hay que trabajarlos. Y luego, en 2016, Andrew Ng, que es otro visionario, dijo que la inteligencia artificial iba a convertirse en la nueva electricidad. Yo cuando leí esta transparencia no me lo creía, pero después de ver todo lo que se está montando con ChatGPT y con todas las aplicaciones basadas en inteligencia artificial, no tengo ninguna duda de que eso va a acabar siendo una herramienta que vamos a utilizar en todos los hogares. Y me gusta hablar de tecnología porque no solo nos afecta como profesionales, sino que también nos afecta como ciudadanos. Por eso tenemos que estar muy al tanto de esto. Pero, visto lo visto, es posible que este hombre lleve la atención. A mí me gusta poner el ejemplo del Reino Unido, porque el Reino Unido, desde el año 2020, tiene una estrategia nacional de datos. Es decir, que ellos ya en 2020 se dieron cuenta de que la economía de los datos era lo que iba a mover el mundo. El Reino Unido es un ejemplo de anticipación, pero no siempre es un ejemplo de orientación. Porque el Reino Unido, una de las críticas que se le hizo a esta Estrategia Nacional de Datos, que además se ha confirmado, es que lo que pretendía de verdad era convertirse en un paraíso fiscal de los datos. ¿Vale? Data Heavens, que como decía Carissa Velis, que tiene un libro fabuloso que se llama Privacidad es poder, que está en castellano y que os recomiendo a todos. Privacy is power, privacidad es poder. El Reino Unido ya en el año 2020 anticipaba que iba a haber dificultades para el intercambio de datos transnacional. De hecho, ha habido una negociación bilateral entre la Unión Europea y Estados Unidos con respecto a esta cuestión, porque ahí es donde está el gran negocio a día de hoy. Y el Reino Unido puso en marcha su estrategia nacional de datos, no solo con el objetivo de aprovechar sus datos, que es muy loable, sino también con el objetivo de desmarcarse de la Unión Europea y convertirse en un gran epicentro de comercio internacional de datos. Yo soy de Málaga, vivo cerca de Gibraltar, me ha soplado que hay también algún otro andaluz por aquí, y el Reino Unido, no sé si alguna persona de ascendencia inglesa en la sala o nos verá en la grabación, tiene una larga trayectoria de creación de paraísos fiscales de todo tipo, y ellos saben cómo aprovechar estas oportunidades. Entonces, este concepto de data haven me parece interesante. Pero, a lo que iba, esto no solo ha ocurrido en el Reino Unido, en España tenemos ya un Chief Data Officer, que es este señor, Alberto Lozano. Se creó en julio de 2021, pero ojo, y esto sí me llama la atención, en una entrevista de Alberto Lozano yo pensaba, bueno, la oficina del dato servirá para coordinar las actuaciones para explotar los datos de todas las administraciones en su conjunto, pero no. La oficina del dato, él mismo lo dijo, no se creó para gestionar datos de diversas agencias gubernamentales, sino para fomentar ecosistemas que puedan facilitar una mayor comprensión combinando estos datos con tecnología en la nube. Es decir, directamente salta de escalón y se va al comercio internacional de datos, básicamente, ya que España forme parte de este ecosistema nacional de los datos. Es decir, que tenemos una oficina nacional del dato, pero que no se va a destinar a la cooperación. Y en la página web de esta Oficina Nacional del Dato, pues lo que nos cuenta es que va a enfocar la oficina hacia la transformación digital del sector público a partir del proyecto España Digital 2026 y, sobre todo, a través del desarrollo del Real Decreto Ley 24/2021, que promueve la publicación de los conjuntos de datos de alto valor, que eso yo es la primera vez que lo he visto en mi vida, Manuel, y que tú sabes mucho más sobre esto. Pero no se crea para coordinar todos los datos que están en poder de distintas administraciones, en muchos casos sin interoperabilidad y sin que se crucen entre ellos, que es un tema que sobre el que tenemos que tratar también, sino que va a otra historia. En el Reino Unido pusieron en marcha esta estrategia a partir de 5 misiones y con 4 grandes pilares, que esto sí me parece razonable, y también lo he puesto aquí porque me parece importante para cualquier organización pública, para cualquier administración pública, para cualquier empresa. Los fundamentos de los datos, para qué queremos los datos, que se adapten a su finalidad, que se registren en formatos estandarizados, en sistemas modernos. Esto parece básico. Yo he sido consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Hemos fiscalizado el sistema andaluz de salud y de 10 hospitales, 10 tenían sistemas diferentes dentro del propio SAS. Sí, eso sigue ocurriendo. Porque la digitalización, sobre todo en el sector de salud, que la gestión de los datos siempre ha sido importante porque tenías que registrar a todos los pacientes, todos los usuarios, etcétera, pues empezó cada uno haciendo la guerra por su cuenta y al final no se ha producido un proceso de estandarización. Y hubo hospitales en los que no pudimos dar opinión porque sus datos no los podíamos manejar. Esto sigue ocurriendo. Estoy hablando del año 2021. Una queja recurrente en todo el sector público local es que tienen que rendir cuentas a distintas plataformas de manera diferente, con criterios diferentes y ocupando mucho tiempo. Esto también lo estamos hablando. ¿Por qué no una única plataforma donde todo el mundo rinde su contrato y no una plataforma estatal, una autonómica, etcétera? ¿Sabéis de lo que estoy hablando? Claro. Yo he ido a fiscalizar a un ayuntamiento y se han encontrado con que estamos nosotros fiscalizando, le habían pedido un informe de la IGAE y además tenían alguna otra cuestión y de repente estábamos allí tres organismos diferentes pidiéndoles papeles simultáneamente. Eso también está ocurriendo. Entonces, cuando hablo de datos y de todo este tipo de cuestiones, no estamos hablando solo de los datos en poder de los ayuntamientos, estamos hablando de que el conjunto del sector público tiene que tener unas normas únicas de juego y todos estos datos que se están generando, tanto a nivel local, como es vuestro caso, como a nivel, por ejemplo, sanitario, tienen que estar recogidos en algún tipo de plataforma única que permita la explotación de los datos con una visión de conjunto de todo el país, no una visión no solo ya autonómica, sino incluso hospitalaria en algunos casos. No eres capaz de obtener información valiosa para tomar decisiones del conjunto de hospitales o de centros de salud, porque entre ellos funcionan como silos y como compartimentos estancos. Esto sigue pasando hoy por hoy, a pesar de que todo lo que se habla de transformación digital, digitalización, etcétera. Entonces, y ahora, todo esto termina con una transparencia que es la que me interesa de todo este bloque. ¿Por qué me interesa la estrategia del Reino Unido? Porque fueron adelante y porque además aportan cuatro cosas que me parecen interesantes. Que los datos se adaptan a su finalidad, que se registren en formato estandarizado. Esto es de primero de básica, pero es que el Reino Unido lo pone en un papel en el año 2020 y aquí todavía en algunos sitios no se ha puesto. Habilidades en materia de datos, es necesario formar a la gente en ciencia de datos. Ahora veremos lo que están haciendo en el Reino Unido, que me parece muy interesante, y se lo voy a proponer al Consejo de Contas de Galicia. A lo mejor tienes que irte antes de que termine, Domingo, porque te voy a mandar muchas tareas. Domingo Guerra, del Consejo de Contas, y nos conocemos hace tiempo. La disponibilidad de los datos tienen que ser accesibles, móviles y reutilizables, y los datos se tienen que utilizar de manera responsable, es decir, de manera ética. Pensemos siempre, por ejemplo, en datos sanitarios. Los datos sanitarios tienen el riesgo de tratamiento de datos sanitarios es enorme. Es enorme. La información sanitaria es muy sensible. Imaginaos que, no sé si recordáis cuando se puso de moda enviar una muestra de saliva para que nos dijeran de dónde veníamos, nuestros orígenes genéticos y tal. Bueno, un análisis genético que nos hagan por nuestra curiosidad personal de saber de dónde venimos puede acabar en manos de una empresa que lo revenda a otras empresas que quieran saber si nuestras características genómicas pueden predisponernos a sufrir enfermedades. Esto es así. Sí, sí, sí. Y, de repente, un día está en una base de datos en las que dicen, bueno, esta persona tiene más posibilidad de sufrir cáncer que esta otra. No hay que ponerse muy alerta, pero cuando en Europa se cuestiona mucho la regulación europea, tenemos que tener en cuenta que es una regulación basada en el riesgo, en el riesgo. Y que las personas que están intentando poner orden en todos los usos de la tecnología y de la inteligencia artificial son personas que tienen que ponerse en el papel del peor uso que se le puede dar a esta herramienta. Y esto también es importante. Entonces, cuando hablamos de datos responsables, no se trata de crear una alarma, he visto aquí alguna cara así de pánico, pero sí es verdad que los datos sanitarios se pueden utilizar para bien y también se pueden utilizar para mal. Igual que el reconocimiento facial se puede utilizar para pasar por un aeropuerto de manera más rápida y también se puede utilizar para un falso positivo por parte de la policía, para muchas otras cuestiones. Todo esto tiene muchas implicaciones y hay que saber regularlas, pero el Reino Unido tiene estas cuatro cuestiones que me parecían interesantes. Y estas cinco misiones, pues posteriormente, tenían que ver con desbloquear el valor de los datos. Voy a pasar por esto rápido. ¿Qué me interesa a Reino Unido? Reino Unido se dio cuenta de que para aprovechar todo el potencial de sus propios datos para su economía y para la mejor oferta de servicios públicos, que es de lo que estamos hablando, analizar los datos de los que dispones para saber si una línea de subvenciones ha cumplido con sus objetivos, para saber si una línea de ayudas está llegando realmente a la población que lo necesita, o para saber que determinadas medidas sanitarias están cumpliendo con lo que pretendían, ellos se dieron cuenta de que tenían que formar a su gente en ciencia de datos. Ciencia de datos. Sabéis que el sector público del Reino Unido funciona de una manera mucho más ágil y mucho más diferente que el sector público en España. Alguna persona que conozco, muy técnica, en algún organismo importante le han dicho, bueno, estaría muy bien que trabajaras con nosotros, ahora sacamos unas oposiciones. Una persona que está trabajando en el sector privado, que es especialista en la materia, no se va a poner ahora un año de su vida a prepararse unas posiciones con un temario de 100 temas de derecho administrativo y derecho constitucional para incorporarse a una administración pública a aportar su expertise en ciencia de datos. O sea, o cambiamos el chip o esto al final vamos a seguir sin talento digital en la administración pública. Pero Reino Unido funciona de una manera muy diferente. Ellos hacen contratos en función de tus habilidades. Yo ahora mismo trabajo en Málaga en captación de empresas extranjeras. Lo que las empresas extranjeras piden a la gente es dime lo que sabes hacer y demuéstramelo. No piden ningún título. ¿Eres desarrollador full stack? Sí. ¿Qué sabes hacer y en qué has trabajado antes? Dime tu portfolio. Y en función de eso te contratan o no te contratan. Ni título ni nada. Dime qué sabes hacer y demuéstrame que sabes hacerlo. Punto. Así están contratando a todas las empresas tecnológicas en Málaga desde hace más de 5 años. No titulitis, habilidades, skills. y, sobre todo, una cultura muy abierta para trabajar en equipo con gente de muchos países. Eso es lo que se está pidiendo en el sector tecnológico. En el Reino Unido, ¿qué dijeron? Necesitamos formar a los empleados públicos en habilidades tecnológicas. Y hicieron algo súper interesante, auditoría de capacidades de ciencia de datos del sector público, para saber qué gente había preparada y qué se necesitaba. Y hicieron un modelo, mejores datos, mejor ciencia de datos para tomar mejores decisiones, porque al final aprovechar los datos lo que significa es que podemos afinar más en nuestras políticas públicas, de eso se trata, y a través de un organismo que es la Autoridad Estadística del Reino Unido, que no es exactamente el equivalente a nuestro Instituto Nacional de Estadística, porque ellos tienen dos organismos diferentes, pues crearon un campus de ciencia de datos con el objetivo de formar al menos a 500 personas cada año en ciencia de datos para que se incorporaran al sector público. Y este es el campus, Data Science Campus, totalmente actualizado, donde ofrecen cursos para empleados públicos focalizados en ciencia de datos para aumentar las capacidades del sector público en esta cuestión. ¿Se puede hacer esto desde los ayuntamientos? No. ¿Hay que hacerlo? Sí. ¿Tenemos que incorporar talento digital y tecnológico a nuestras administraciones? Sí. ¿Tenemos que ser conscientes de todo esto? Sí. ¿Tiene que haber alguna solución encima de la mesa? Al final lo comentaré. Y esto es de febrero de 2013. Perdonad que lo haya puesto en inglés, pero quiero que distingáis dos cosas. La Autoridad Estadística del Reino Unido, que está allá arriba, que es el equivalente al Instituto Nacional de Estadística, básicamente, pero además en el Reino Unido han creado una oficina para la regulación estadística. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es estadística. Es estadística. Son modelos probabilísticos en muchos casos. Análisis bayesiano, no sé si soy de ciencia o de letras. Yo hice economía, que no soy ni de ciencia ni de letras. Análisis bayesiano, árboles de toma de decisiones, todos son decisiones estadísticas. Y entonces hay una oficina para la regulación estadística que es la que supervisa los algoritmos, porque los algoritmos al final están basados en árboles de decisión que tienen un componente estadístico. Y han abierto un amplio debate en el Reino Unido para entender qué entiende la población británica por el uso de las estadísticas en favor del bien común. ¿Bien? Os cuento todo esto para que veamos lo que está ocurriendo en otros sitios, que es lo que debería ocurrir aquí. Y voy a lo que quería contaros de todo este rollo anterior. Esto me encanta. Esto ya ha circulado mucho. Yo esto lo vi en Twitter, una alcantarilla de París. No arrojes nada, no arrojes colillas, porque el mar comienza aquí. Es fantástico. El mar comienza en esta alcantarilla. Nuestra estrategia de datos comienza aquí. Cualquier empleado público con acceso a una base de datos y con capacidad de insertar datos en una base de datos es el primer eslabón de la estrategia de datos de cualquier administración pública, sea auditores, sean empleados públicos, etcétera. ¿Cuántas veces no hemos ido a alguna administración pública y hemos visto a la persona que está allí trabajando intentar engañar al sistema colando los datos como sea, dándole a Enter 100 veces, que es lo que hacemos todos, yo no soy ningún experto, o llamando al compañero, oye, ¿esto cómo se hace? No, dale a tal que tienes que saltarte esta página y luego meter lo otro y tal. Resultado, al final, el objetivo en muchos casos no es proporcionar datos de calidad al sistema informático, sino luchar contra el sistema informático. Y eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos.
No puede funcionar.
Entonces, el primer paso es que todos tengamos una cultura del dato. Saber que esto es, a mí el ejemplo ese de la catedral es horroroso, me parece un horror, pero es verdad, al final tenemos que tener una cultura del dato. Toda la gente que está proporcionando o ingresando datos en los sistemas de información tienen que tener en cuenta que esos datos, para que tengan valor, tienen que ser datos limpios, tienen que ser datos estructurados, tiene que haber un registro homogéneo y, por supuesto, eso no es responsabilidad del empleado que está ahí. Esa responsabilidad empieza más arriba, diseñando sistemas de información que efectivamente vayan a responder a las necesidades que tenemos de sacar provecho de esos datos de los que nosotros mismos disponemos. Exacto. La responsabilidad está en el diseño y, en muchos casos, pues se proporcionan soluciones tecnológicas que, bueno, hay que hacerlo, se sale del paso, pero esta cultura del dato, si alguien, corregidme si estoy equivocado, yo la echo de menos en casi todas las administraciones públicas de nuestro país. Y si de verdad queremos poner en marcha un verdadero plan de transformación digital, sea donde sea, tenemos que empezar aquí. Aquí. Y empezar aquí significa también empezar a exigir que los sistemas de información estén bien diseñados, sean interoperables y que permitan que luego ingenieros como Manuel no tengan que dedicar un montón de horas a limpiar datos, que es el término técnico, cleaning data, para poder trabajar con esos datos en su empresa y llegar a conclusiones que sean óptimas para la organización. Y ya voy terminando y con cuatro artículos de derecho administrativo que me interesa y que quería compartir con vosotros. El primero es de Paul Daly, que es un profesor canadiense, y él en 2019 acuñó un concepto que a mí me gustó mucho, que es el de administración artificial. A mí siempre me gusta pensar, ¿no?, en lo que hacemos, y de la misma manera que se habla de inteligencia artificial, si acabamos sustituyendo a las personas por máquinas que tomen decisiones, al final vamos a convertir la administración en una administración artificial. Y una administración pública sin personas nunca va a tener el lado humano que le damos las personas a la administración pública, porque sabemos que muchas veces la gente no tiene los papeles que necesita, fallan con las cosas, los requisitos. ¿De verdad queremos hacer una administración pública 100% exacta que solo responda al cumplimiento íntegro de las exigencias burocráticas? ¿Eso sería mejor? Evidentemente hay una legalidad administrativa que hay que cumplir, pero también todos sabemos que a veces se le dice a alguien, oye, vuelve mañana, te falta esto, aporta esto otro. Os voy a poner un ejemplo de la Cámara de Cuentas de Andalucía. En la época del COVID se automatizó una línea de ayudas para autónomos. Supuestamente no había que incorporar información porque un sistema informático, un black box, como lo vendieron, iba a mezclar la información de todos los registros, seguridad social, etcétera. Una línea de ayudas para autónomos, 50 millones de euros de dotación. Había que aportar 10 documentos. Supuestamente no había que aportarlos, pero al final la gente lo tuvo que aportar. Se vendió como la gran panacea. Se van a ahorrar 300.000 horas de trabajo. Esta máquina va a hacer el trabajo de 50 funcionarios en solo 24 horas. Todo esto acaba afectando a gente, Resultado final. La ejecución presupuestaria fue del 26%. De 50 millones se gastaron 13. ¿Esa política pública fue eficaz? ¿O no lo fue? ¿Ahorró tiempo y dinero? Es posible. Pero si de 50 millones que va a movilizar solo gastas 13, algo está fallando. ¿Se investigó que había fallado? No. Pero sustituir empleados públicos, funcionarios públicos por máquinas, por supuesto, además se saltaron a la torera toda la legislación andaluza de las decisiones administrativas automatizadas, porque ni publicaron al responsable de la decisión ni nada y tal. Pero cuidado con el concepto de administración artificial, que al final va a acabar imponiéndose. Ryan Kahlo, que es otro gran autor, voy más rápido, el Estado administrativo automatizado. Este artículo es muy bueno porque todas las agencias norteamericanas empezaron a utilizar herramientas basadas en inteligencia artificial y de repente, cuando hicieron una investigación, descubrieron que ni los propios diseñadores de la herramienta tecnológica sabían cómo habían tomado las decisiones, ¿no? No solo los empleados públicos no sabían cómo se habían tomado determinadas decisiones, sino que ni siquiera los propios diseñadores del algoritmo sabían cómo se había llegado a determinadas conclusiones. Y esto también es interesante desde el punto de vista de la legitimidad del Estado administrativo, que es lo que cuestiona Ryan Kahlo y Daniel Citrón. Una crisis de legitimidad. ¿Quién se hace responsable de una decisión administrativa? Una decisión administrativa tiene que tener plazo de delegaciones, pie de recursos, ¿no? Sabemos todos cómo funciona esto. Hay un procedimiento administrativo que supone una garantía para los ciudadanos y para los administrados. ¿Quién asume esa responsabilidad cuando la decisión se toma en función de un algoritmo opaco cuyo funcionamiento nadie es capaz de explicar? En la regulación de las decisiones administrativas automatizadas, de las actuaciones administrativas automatizadas, sí se recoge todo esto, pero hay administraciones que no son capaces de hacerlo. En Andalucía, por ejemplo, está bien desarrollado, pero muchas comunidades autónomas ni siquiera lo tienen regulado y la regulación estatal es muy parca, es un artículo con dos frases. La tercera referencia que os quería comentar se llama La cara oculta de la innovación pública, y estos autores son holandeses. Lo que vienen a decir es que, al final, si no hay un expertise compartido por parte de toda la administración se queda en manos de los tecnólogos, que es otra cosa que también está pasando. Y la última, que es de una autora española de la Universidad Autónoma de Madrid, Lucía Ortiz de Zárate, sobre la explicabilidad de la inteligencia artificial. Cualquier aplicación de este tipo de herramientas tiene que ser capaz de ser explicable, tienen que ser capaz de explicarnos cómo se ha llegado a tomar esa decisión. Por ejemplo, en el caso del algoritmo Biogen, sabéis que hubo una consultora privada, que es Ethicas Consulting, que auditó, fiscalizó ese algoritmo y, bueno, pues el algoritmo tomaba decisiones de a quién protegía y a quién no protegía sin que fuese capaz de explicar por qué sí se protegía a algunas mujeres amenazadas y a otras no. Al final estás tomando una decisión arbitraria sencillamente porque lo está haciendo una máquina. Y todo este tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta. No quiero asustar demasiado. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Bueno, pues que ya hay una base de datos de fiascos de la inteligencia artificial que alimenta gente en todo el mundo. Y pongo varios ejemplos concretos. Francia, este caso además lo auditó la Cour des Comptes de Francia. Utilizaron un algoritmo para asignar las plazas de la universidad. Sabéis que en Francia el sistema universitario es súper competitivo, la gente hace unos exámenes tremendos, hay una presión enorme, hay muchas películas de cine francés que se dedican a esto, y bueno, pues el algoritmo al final acabó premiando a una gente con respecto a otra sin ser capaz de explicar por qué. Y el propio Tribunal de Cuentas francés, el equivalente, dijo que el algoritmo funcionaba de manera opaca y que sus decisiones estaban sesgadas y que, por lo tanto, se había perjudicado a gente que no se lo merecía. El segundo ejemplo, igual, pero mucho más conocido, el caso del Reino Unido, la oficina Ofqual, en plena pandemia, el equivalente a nuestro examen de selectividad, la EBAU, como no se pudo hacer, utilizó un algoritmo para asignar las plazas. Resultado, malos alumnos de buenos colegios y de buenos distritos económicos estaban sobrepuntuados. Buenos estudiantes de malos institutos de entornos desfavorecidos estaban infrapuntuados. ¿Por qué? Porque el histórico de los datos hace pensar a la máquina que todos los estudiantes de determinados distritos y de determinados institutos van a sacar buenas notas, cuando no es así. Y que todos los estudiantes de distritos desfavorecidos o de institutos malos van a sacar malas notas, lo cual no es así. Con lo cual acaba secando una puntuación, y esto además tuvo una investigación puso de manifiesto todas las carencias de estos sistemas para tomar decisiones basadas en datos en el sector público, con la excusa de que esto va a ser más rápido, y sobre todo lo que promete la inteligencia artificial es accuracy, es exactitud. Es decir, nosotros no tenemos el sesgo humano, no nos vamos a dejar influir por nuestros propios sesgos, porque nosotros somos objetivos, porque trabajamos con datos que proceden de la propia administración. Pero es que esos datos también incorporan un sesgo, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso se habla en inteligencia artificial del concepto de human in the loop. Siempre tiene que haber en el bucle un ser humano que supervise si las decisiones se están tomando correctamente. Y el tercer caso que os pongo, un caso real, en Holanda, este caso hizo caer al gobierno holandés en enero del año pasado, el gobierno Rutte tuvo que dimitir. El algoritmo que utilizó Hacienda para detectar fraude determinó que todos los inmigrantes eran defraudadores. Si eras inmigrante, era defraudador, había recibido ayudas públicas sin merecerlo. Esto tuvo unas consecuencias gigantescas en Holanda. Hubo gente que se suicidó.
¿Tenían que devolver las ayudas?
Sí, porque se le exigió devoluciones de ayudas a partir de lo que determinó un algoritmo, sin que nadie supervisara esta decisión. Hubo suicidios, hubo gente que tuvo que volver a sus países de origen porque no podían hacer frente a la petición de devolución de ingresos que se le hacía, porque un algoritmo había determinado que habían recibido equivocadamente o indebidamente esas ayudas. Hubo gente que perdió la custodia de sus propios hijos, y esto creó un escándalo monumental. ¿Y qué dijo político? El escándalo holandés sirve como advertencia a Europa sobre los riesgos del uso de algoritmos. Y Amnistía Internacional publicó un informe demoledor que se titulaba «Máquinas xenófobas». Xenophobic Machines, que parece un titular espectacular y que resume muy bien qué pasó en este caso. El propio algoritmo utilizado por la Hacienda holandesa era una máquina racista que discriminó a los beneficiarios de ayudas sociales sencillamente porque su origen era origen inmigrante. Y os cuento todo esto porque todo esto ha pasado. No estoy hablando de ciencia ficción, son cosas que han pasado. Y ya termino porque tiene que hablar Manuel. Tipos de seco, seco muestral, seco de exclusión, algoritmos FATEN y termino ya con la última transparencia. Problemas del uso de algoritmos después de lo que hemos visto, la necesidad de los datos, cuidar los datos, formarnos en ciencia de datos. Los datos no siempre son datos limpios, son datos que ya incorporan sesgos, secos raciales, secos económicos, secos socioculturales. El problema de los secos de discriminación, que ya vienen implícitamente incorporados en los propios algoritmos. El problema de la explicabilidad y legitimidad. Cualquier decisión administrativa, y para eso existe el derecho administrativo en España, es una garantía para los administrados que tienen que incorporar una fase de alegaciones, un pie de recurso y la posibilidad de cuestionar la decisión que toma la administración, porque el derecho administrativo surge, todos lo sabéis, como un contrapoder, ¿no?, para establecer un poder y evitar el uso arbitrario del poder administrativo, con lo cual todas las decisiones tienen que ser explicables, porque si las decisiones no son explicables, entonces la administración pierde legitimidad. Y alguien tiene que hacerse responsable. Y el problema de la apelación e impugnación, que en algunos casos hemos visto que no ha ocurrido. Y ya lo último, que esto lo he puesto esta mañana muy temprano. La necesidad de formar a los empleados públicos, esto es fundamental. Cuidado con la externalización de las decisiones públicas a través de algoritmos. Hay un concepto que me gusta mucho, que es el de outsourcing responsibility. Estamos externalizando la responsabilidad cuando utilizamos algoritmos. No solo se está externalizando ya la limpieza de los edificios. Claro, es que es el mismo concepto. O la tintorería, ¿no?, de los hospitales públicos. Cuidado con externalizar la responsabilidad de las decisiones públicas. Ojo a esto. Ojo a esto. Esto parece un concepto importantísimo, el de la externalización de la responsabilidad. Tenemos que insistir en la cultura del dato, tenemos que tener en cuenta la perspectiva de los ciudadanos, hay que digitalizar pero sin dejar a nadie fuera. Hemos visto lo que ha pasado en España con el ingreso mínimo vital, que se ha diseñado muy mal porque no puedes obligar a gente que está en riesgo de exclusión social a relacionarse digitalmente con la administración. Me están grabando. ¿Quién pensó eso? ¿Quién pensó eso? ¿Quién diseñó una ayuda de supervivencia para colectivos en riesgo de exclusión social y se le obliga a relacionarse con la administración de manera digital? Si cualquiera de nosotros, cuando se va a relacionar digitalmente con la administración, se toma antes una tila y tiene la aspirina a mano porque no sabe nunca lo que va a pasar. Nunca sabe lo que va a pasar. Hombre, cuidado con esto también, ¿no? Para cualquier administración, cualquiera. Y lo último, esto va por vosotros. Si la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial se instala en La Coruña, yo creo que es una gran oportunidad para la Escuela Gallega de Administración Pública y para el Consejo de Contas convertir a Galicia en el sitio donde los funcionarios y empleados públicos interesados de toda España vengamos a formarnos en ciencia de datos y en el uso de algoritmos en el sector público. A mí me encanta venir a Santiago, no lo digo solo por esto, Domingo, pero lo digo de verdad como oportunidad. Si la Agencia Española de Supervisión se instala en La Coruña, esta proximidad hace que, se lo iba a decir a Simón, yo ya estaría pensando, y se lo voy a decir luego, en un plan para coger a la agencia y decir, vamos a formar a nuestros empleados, a los empleados de la Administración por parte de la EGAP, y vamos a convertir La Coruña y Santiago en el sitio donde la gente que quiera formarse en ciencia de datos para aplicarlo a su administración vengan a formarse. Yo creo que con esto me he ganado el estar aquí, solo con esta última frase. Espero haber sido interesante y lo que sí quería decirlo a todos es que esto no es ciencia ficción, esto no es futuro, todo esto ya está ocurriendo y lo que ocurre en otros países, más pronto que tarde, va a acabar ocurriendo en nuestras propias administraciones. Muchas gracias y ahora tiene la palabra Manuel.